Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando sobrepasan exactamente 8 minutos de las 12 del mediodía, y nos vamos directamente con tiempo para la actividad parlamentaria de la mano de dos de nuestros parlamentarios de la isla de Fuerteventura, en este caso Iñaki Álvaro Labandera, por el Partido Socialista, Grupo Socialista. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo bien. Estamos?
Bien, bien, bueno, dentro de lo que cabe el bien en general, por la empatía que uno debe de tener y tiene con respecto a la situación general, pero dentro en lo personal, pues con tranquilidad y con mucho trabajo, la verdad, últimamente con bastante tarea en el ámbito parlamentario, y más ahora que se acerca el trámite parlamentario de los presupuestos.
Muy bien, pues también saludamos a don Fernando Señal, por el Grupo Popular, el Parlamento de Canarias. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Santiago, y buenos días a todas las personas que nos están oyendo por Radio Sintonía.
¿Qué tal? Vamos.
Bueno, ahí estamos, siempre trabajando a tope, como digo yo, y no solo juntando la parte del Parlamento, también la del Ayuntamiento de Puerto, de la que tú pudimos hablar la semana pasada, y mis tareas como presidente, pues nada, de norte a sur. Aunque tengo que decir que este fin de semana ha estado aquí mi madre, ajá, con lo cual he estado bien atendido y bien cuidado.
Comida caliente.
Hombre, la comida de una madre, eso, vamos, y los tapers en la nevera llenos. Yo es que cocino poquito.
Bueno, pues una alegría todavía que pueda disfrutarlo. Bueno, pues óiganme, el tema de por las iniciativas que han presentado uno y otro, aunque esta semana no hay... Hubo pleno la pasada semana, esta semana lo que hay son comisiones, sobre todo, incluida la de presupuestos y hacienda, y bueno, pues comienza efectivamente todo lo que es el trámite de elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma de Canarias. ¿Tenemos fecha ya para el debate de los presupuestos?
Sí, tenemos fecha. Si me la preguntas de memoria, no te sé decir, pero te lo puedo buscar en un momento. De hecho, lo que es la presentación o su registro de entrada, por así decirlo, en el Parlamento, es el próximo día 6, este viernes, y ya tendremos las comisiones empezarán a partir del día 10, que presentarán los diferentes consejeros y consejeras pues su departamento, como cuál es la fotografía de los presupuestos de cada uno de los departamentos, y después ya irá al pleno del debate de primera lectura, que es el día 25 de noviembre, para continuar con su tramitación en ponencia, comisión, y ya a finales de diciembre la aprobación definitiva.
Muy bien, pues en este caso, antes de hablar de los presupuestos, porque ambos dos abordan el tema presupuestos en diversas iniciativas, bueno, pues también uno de los temas que ha llamado la atención estos días, bueno, está llamando la atención sencillamente por la cómo está la situación de COVID, la apertura de esos corredores seguros por parte de varios países, pero el cierre anunciado ya por Inglaterra, la recomendación de no viajar y demás, y estábamos a la espera también del decreto que se publicaba esta pasada semana, el decreto por parte del gobierno de Canarias, el día 30 de octubre se publicaba, entra en vigor a partir de ese día, 10 días más tarde. Y por tanto, lo cierto es que nos podemos encontrar con un decreto que quede en el aire por la prohibición de Reino Unido, por la recomendación de no viajar de Alemania, el cierre de Austria, y así seguimos hablando de Irlanda y distintos países europeos que están en Portugal ya cerrado. Y bueno, pues la situación que se va complicando por momentos. O sea que quizás cuando ese decreto entre en vigor ya no haya quien hacerle test. Realmente es algo que comentaba, los test para el control sanitario a los visitantes llegarán demasiado tarde. Así lo expresaba en nota Austria Navarro. Y bueno, pues por el Grupo Popular, Fernando.
Pues sí, efectivamente, por desgracia, las noticias que nos llegan de nuestros países emisores, nuestros principales países emisores, que al final es Reino Unido, Francia, Alemania, pero sobre todo Reino Unido y Alemania, pues son nada buenas, yo diría muy malas. Cierran y recomiendan a sus habitantes que no viajen, que no se vayan de vacaciones y por lo tanto pues que no vengan a Canarias. Y decíamos también que los test llegaban tarde y llegaban mal, porque es algo que estábamos pidiendo, y aunque ahora estamos en un momento de tan incertidumbre, donde ahora ya no se sabe si este decreto o ley que va a sacar el gobierno va a servir para algo, no va a servir para nada, cómo se va a dilumbrar los próximos meses, la campaña de Navidad y la campaña de invierno, pero sí creo que con todo lo mal que va en los países emisores de turistas, eso no tiene que ser excusa para que aquí no hagamos nuestros deberes y para que aquí no estemos preparados para que cuando puedan venir esos turistas, en mayor o en menor medida, nosotros aquí tengamos la casa recogida y los deberes hechos. Y nosotros decíamos que el decreto ley que presentaba esta semana el gobierno de Canarias, pues mire, bienvenido sea, eso es lo primero que hay que decir, porque cualquier cosa, bienvenida sea. Pero yo creo que la economía no está para esa frase que se dice habitualmente, que mejor o menos da una piedra. No, nosotros llevamos desde el mes de mayo, no ahora, desde el mes de mayo, y aquí lo hemos debatido en alguna ocasión, reclamando test en puertos y aeropuertos a todos los visitantes, tanto extranjeros como nacionales, a todo el que visite Canarias. Cuando sea PCR, pues sea test serológico, y que se hagan en los puertos y en los aeropuertos. Y nosotros decíamos que este decreto ley que presenta el gobierno de Canarias, yo no dudo su buena voluntad, pero es claramente insuficiente. ¿Por qué? Primero, porque recoge una determinada idiosincrasia de visitantes o de turistas, que son los que vienen a los establecimientos reglados turísticos, que pueden ser hoteles, que pueden ser extrahoteles, que puede ser alquiler vacacional, que puede ser turismo rural, pero deja fuera a una amplia cantidad de turistas, tanto peninsulares como extranjeros, que vienen a segundas residencias, a casas de amigos, a viajes por negocio, a viajes, y eso hay que reconocerlo, existe una serie de vivienda turística que no está arreglada y que no está recogida y que son alegales cuando no son ilegales. Y todo ese volumen de gente la deja fuera. Pero es que además le carga sobre las espaldas de nuestro sector turístico unas obligaciones, digamos, sanitarias o de control sanitario que no tienen por qué hacer, que tienen que hacer la comunidad autónoma y tiene que hacer el gobierno. Y cuando decimos eso, y lo llevamos diciendo desde el mes de mayo, no es porque seamos más listos que nadie, ni porque nos saquemos conejos de una chistera y nos inventemos cosas, es porque en el resto de Europa se está haciendo también, en Madeira se está haciendo también, del mes de agosto. Y podrán decir que Madeira es más pequeña o es menos pequeña, le irá mejor o le irá peor, pero lo está haciendo. Y nos lo está pidiendo esto también el sector desde hace mucho tiempo. El otro día nuestro eurodiputado Gabriel Mato decía, yo en el corazón de Europa, en Bruselas, donde está el Parlamento Europeo, cuando llego, me hacen un test. Italia lo está haciendo también. Otros países competidores con nosotros lo están haciendo también. Y por eso nosotros decíamos, desde el mes de mayo vamos a hacer los deberes aquí en Canarias, para que luego cuando los condicionantes externos, en los que nosotros no podemos controlar, sean favorables, nosotros estemos preparados. Y hemos perdido la campaña de verano, hemos perdido la campaña de otoño, vamos a perder la campaña de Navidad, ya veremos lo que pasa en invierno, aunque no parece que las cosas vayan a ir mucho mejor. Y nosotros, que es lo más grave, después de tantos meses, seguimos sin hacer los deberes en casa.
Bueno, Gabriel Mato es un ejemplo perfecto que acaba usted de ponerme. La semana pasada hablábamos del POSEI con él, que ha habido un compromiso de la presidenta de la comisión para bueno, pues preocuparse suficientemente de dotar al POSEI en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, y él nos relataba, le preguntábamos y nos relataba que efectivamente cada semana se hace un PCR, porque al llegar se lo hacen cada vez que viaja, pero a la vuelta, bueno, él viene Bruselas, Madrid, Madrid, Tenerife, Tenerife, La Palma, y en ningún punto de entrada le han hecho todavía ni una sola vez un control. Y esto llama la atención. El círculo de empresarios también está hablando de empresarios turísticos. Está hablando también de esta situación. ¿Cómo se ve desde el Grupo Socialista? ¿Se da respuesta con este decreto que se ha publicado el día 30?
Yo lo que observo a priori es que bajo el dilema de la pandemia lo que se hace es mucha demagogia. Y es lo que está haciendo el Partido Popular desde el mes de mayo, como bien lo ha dicho, desde el mes de mayo. Yo creo que el aeropuerto de Bruselas es un ejemplo, tanto en cuanto que Bélgica ahora mismo tiene los peores datos de contagios de toda Europa. Entonces, precisamente, parece ser que no es la vía de entrada del virus el aeropuerto, ni así ha sido en todas las estadísticas que se han hecho. Alemania, por ejemplo, puso PCR gratuitos y voluntarios en los aeropuertos y lo dejó de hacer. Lo dejó de hacer porque las capacidades de Alemania, que está bastante por encima de las capacidades que pueda tener otros países del ámbito europeo, las capacidades de diagnóstico a través de PCR, prefirió destinarlo al control de la pandemia entre la población. Segundo, esta medida que se toma, que se dice que llega tarde, pese a ser la primera comunidad autónoma que la pone en marcha, cuando hay otras comunidades autónomas con una alta dependencia del turismo, véase Andalucía, gobernada por el Partido Popular, y otros comportamientos de lucha contra la pandemia, y no quiero entrar a valorar lo que se está haciendo en Madrid, estas medidas también tienen mucho que ver no solo con el ámbito competencial o con la capacidad normativa que tenga el gobierno de Canarias, sino también con la logística a la hora de ponerlas en marcha. Primero, que está hecha de acuerdo y en consenso con el sector turístico. Las patronales, que son los representantes del sector en el diálogo con el gobierno, están de acuerdo y está consensuado. Segundo, que no se hace una carga sobre los alojamientos, ¿no? Se hace una logística que es razonable y realizable, porque además tiene mucho que ver con cómo ha avanzado la ciencia en estos meses. No tiene nada que ver la capacidad de poder hacer test PCR en Canarias o en cualquier lugar del mundo con los test que han salido ahora al mercado de antígenos, con una alta fiabilidad también, con un precio bastante muchísimo menor. Estamos hablando de precios de coste de 5 euros, con lo cual son accesibles, asequibles y que permiten que esa logística se pueda poner en marcha. Y además me gustaría felicitar también a Cabildo Fuerteventura porque ha sido uno de los precursores de esta idea y de este decreto ley. Ahora nos encontramos con el cierre de países emisores. Bueno, pero el decreto ley estará vigente para otros países emisores y para cuando esos países se abran. Es un referente ahora mismo para otras comunidades autónomas y no solo no llega tarde, sino que es ajustado, es viable, es realizable y va a ser, bueno, pues una medida que no solo da una imagen hacia el exterior de seguridad del destino turístico canario, sino que también preserva la salud pública de los que aquí vivimos.
¿Algún comentario más?
Sí, vamos a ver, yo lo que recomiendo al Partido Socialista es que se aclare si hacer los PCR en puertos y aeropuertos a todos los que nos visitan les parece una buena idea o una mala idea, porque dicen, no, es que fíjate Bruselas, y digo, hombre, y fíjate Madrid, o fíjate Andalucía, fíjate Cataluña, fíjate Aragón, digo, pero hay una diferencia fundamental. Y es que en Bruselas, en Madrid, en Aragón, la gente entra por aeropuertos, por tren, andando. Tú en Madrid puedes pasar de una comunidad a otra andando. En Canarias tenemos una ventaja, gracias a Dios, y es que para entrar y salir de Canarias solo se puede entrar o por avión o por barco. Son dos puertas en cada isla que tenemos. Controlemos esas puertas. Eso es sentido común, eso ya no es política, eso es sentido común. Controlemos esas puertas. El Partido Socialista decía al principio que es que Europa nos lo prohibía. Y resulta que sale Gabriel Mato y dice, no, es que en el corazón de Bruselas se puede hacer. Después nos decía que es que nadie más lo hacía. Y resulta que no, que Madeira, Italia, que son países o unas islas enfrente nuestra turísticas, Italia, un país meramente turístico, los hace. Después nos dicen ahora que no son útiles, pero al mismo tiempo aprueban una medida que la hacen 50-50. Entonces, lo que digo, aclárense si a ustedes les gusta esto de hacer test en puertos y aeropuertos o no. Yo creo que es una medida efectiva, que en Canarias es más efectiva todavía, que permite controlar la entrada y la salida de todo el que entra y sale en Canarias, que además se pueden hacer. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, que es lo que lleva reclamando el sector y el Partido Popular desde mayo. No son demagogia. Les estamos poniendo medidas efectivas sobre la mesa que ustedes tardan 8 meses en aplicar y que cuando las aplican lo hacen mal. Y es que se cae de cajón. De 400 personas que llegan en un avión, 200 van a ir a hoteles, a apartamentos, unas 50 o 60 van a ir a su segunda residencia, o que no sabemos que en Fuerteventura vienen muchísimos turistas a sus viviendas. No sabemos que en Fuerteventura vienen muchísimos turistas a casa de amigos que le dejan vivienda. Y no sabemos que en Fuerteventura hay muchísima vivienda que se utiliza como turismo, pero que no está controlada. no es legal o es alegal. Entonces, sentido común y hacer las cosas bien. Y desde luego nosotros pensamos que es una buena medida para proteger al turismo, para proteger, dar seguridad y para proteger a los residentes de las Islas Canarias, que también hay que preocuparse por ellos. Y hablo de la península también, que nunca se nos olvide.
No caben en un avión. Pero bueno, independientemente de ese dato que tiendes a la exageración para intentar tener la razón. Mira, desde el inicio de la pandemia en Canarias se han realizado, no llega a 500.000 test, siendo una de las comunidades autónomas que más test ha realizado por habitante. Pretender que en Canarias o en cualquier comunidad autónoma se pueda tener la capacidad de hacer test PCR en destino, no en origen, que es una cuestión que no depende ni del gobierno de Canarias ni del gobierno de España, pretender que se puedan hacer 5, 6, 10 millones de test PCR es totalmente ajeno a la realidad. Es que ustedes cuando plantean las cosas no las plantean desde una opción posibilista, sino simplemente, bueno, pues como hay que dar leña, hay que generar polémica y hay que hacer demagogia, vamos a decir que se la hagan test a todo el mundo en los aeropuertos y puertos, cuando es una cuestión que limita la movilidad y que, salvo que lo pongas, si quieres cerramos. Oye, podemos cerrar la comunidad autónoma, ¿eh? Si lo que plantean es cerrar la comunidad autónoma, la podemos cerrar. Y veremos el turismo.
Eso sí es demagogia, ¿no?
Eso
es demagogia, Iñaki, porque yo nunca he dicho
eso. En Madrid. Lo que han hecho alrededor de Madrid es tener que cerrar todos para que no pasen andando, ¿no? Lo que tú
increíble.
Decías. Pero, hombre, ten en cuenta al menos eso. Ten en cuenta al menos eso, que es inviable lo que ustedes están planteando, pero no lo quieren reconocer.
Pero vamos a ver, Iñaki, que lo están haciendo en Madeira.
En Madeira.
De nosotros,
no,
que lo están haciendo en Italia, no, mira, que lo están haciendo en Bruselas.
Me gustaría,
tú dices 5 millones de turistas. Ojalá vinieran 5 millones de turistas. No, ojalá.
Ni
¿Pero sabes cuánto han aterrizado el otro día? 17. 17 turistas a los que no se les han mirado ni siquiera la temperatura.
O 17 aviones.
17. 17, porque el avión venía vacío.
Sí, el otro día.
Pregúntalo.
Y el último día.
Otra cosa, por cierto, en un avión charter, hombre, 400 vienen. Pero bueno, que da igual, que si quieres te digo 300, si es que eso da igual.
No,
¿sabes?
No.
Que eso es un ejemplo para que nos entendamos y para la gente que nos escucha nos entienda. Mire, Iñaki, sentido común.
Fernando.
Y no son test PCR. Puedes también utilizar los test serológicos. Como tú bien has dicho, la ciencia está avanzando mucho en estos meses. Y además los PCR tienen los test serológicos.
Bueno, pues entonces vamos reconociendo.
Y por cierto, una cosa. Canarias es de las comunidades autónomas que menos test ha hecho por 1.000 habitantes.
Porque tú lo digas.
No, eso porque lo dicen los datos, Iñaki. Lo dicen los datos.
Igual que un avión vienen 400 personas, etcétera, etcétera.
Bueno, pero mira, vale. Si te quieres quedar en la anécdota,
esos test no estaban disponibles en mayo. Tú has arrancado tu intervención diciendo que lo estaban pidiendo desde mayo. Sobre una opción que técnicamente no estaba disponible desde mayo. Ahora está disponible. Y ahora es cuando se aprueba el decreto ley. No se llega tarde. Se llega en el momento exacto. Somos los primeros en ponerlo en marcha. Y no se puede jugar con las expectativas de la gente. No.
Hemos perdido la temporada de agosto.
Esa
es la realidad. Perdió la temporada de otoño.
Segundo.
Vamos a perder las navidades.
Segundo.
Vamos a perder el verano.
Si comparas los datos turísticos de países que lo han puesto en marcha, como Grecia, o que lo han puesto en marcha, como Madeira, una isla, que por cierto, en número de habitantes y de turistas no tiene nada que ver con Canarias, y es una única isla la que recibe el turismo. Si lo pones en comparación con los datos turísticos de ocupación y de facturación del sector turístico en Canarias, no le tenemos nada que envidiar, porque a veces la política, te guste o no, Fernando, hay que hacerla basada en la evidencia y no en la ocurrencia. Y lo que ha hecho Madeira, no. Fíjate tú, que sí te puedo reconocer que ha tenido un efecto positivo en la situación de la pandemia en Madeira, pero desde el punto de vista turístico no ha mejorado en nada con respecto a Canarias la economía del sector turístico.
Sí, la diferencia es cuál es, que en agosto, mientras que ellos hacían las cosas con responsabilidad y con seguridad, nosotros lo hacíamos sin seguridad. Y la diferencia cuál es, que en agosto los datos serán los mismos, pero después de agosto viene septiembre, octubre, noviembre, diciembre, viene la campaña de invierno. Ellos han ganado el respeto y la seguridad y la confianza de esos turistas que van a Madeira y nosotros volvemos a tener otra vez más un cero turístico. Esa es la diferencia.
Bien,
y aquí
pasemos a
hacer las cosas bien, que tú le llamas ocurrencia y yo le llamo sentido común y el sector le llama sentido común, a poner siempre excusas para no hacerlo.
Bien, pasemos a presupuesto, porque el tiempo obliga, y además, por desgracia, tendríamos mucho tiempo para ir evaluando la situación poco a poco, porque es cambiante, cada día va cambiando esta situación. Hablemos de los presupuestos generales del Estado, que son los que están ya aprobados por el gobierno, si bien inician esta semana todo lo que es la comparecencia de los distintos ministros ante las distintas comisiones para ver y luego prepararse las enmiendas, prepararse todo lo que va a ser el debate de las enmiendas a la totalidad, que ya hay alguna anunciada, y luego ya las enmiendas parciales en el debate final. El presupuesto no concreta partida del RES pese a la mayor inversión, es uno de los titulares que se puede recoger en prensa. Las primeras cuentas estatales elaboradas por el Ejecutivo de Coalición PSOE pueden mostrar la renovación del Foro Isleño, no contempla el PIEC educativo ni fondos para la pobreza. O otro titular también en la provincia que habla de que el desplome con fotografía de la ministra de Hacienda y de la ministra de Administraciones Públicas, Carolina Daria, el desplome de las transferencias a las islas diezma la ficha canaria en el presupuesto, la eliminación de las partidas del PIEC educativo y de los convenios de agua y otras infraestructuras no compensa la mayor inversión estatal. Bueno, estas son distintos titulares que además de que Coalición Canaria baraja la presentación de una enmienda a la totalidad, pero si nos vamos a los titulares que ustedes mismos han generado o su propio grupo, bueno, pues desde el Partido Popular se habla de que los presupuestos de Pedro Sánchez condenan a Canaria al paro y a la pobreza, las reformas del RE y del estatuto aprobadas por el último gobierno del PP en 2018 no son negociables, son ley, y el gobierno del PSOE y Podemos tienen que cumplir la ley con Canarias. Las cuentas sitúan a Canarias como la penúltima comunidad en gasto por habitante, no incluyen los principales convenios y condicionan buena parte de los recursos a fondos europeos que están en el aire. Es lo que dice el Partido Popular. El Partido Socialista, por su cuenta, dice, a través de Naira Alemán, estos presupuestos son los que necesita Canarias en este momento, con un refuerzo de las políticas sociales y expansivos y responsables con la situación de los recursos públicos, dice la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Canario, Naira Alemán, que destaca la aprobación del Consejo de Gobierno del proyecto de presupuestos autonómicos para 2021 por un importe de 8.474 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% con respecto a las cuentas de 2020. El gobierno de Canarias dice, y el de España fija un calendario de más, según información de Jano Franqui, consejero de Sebastián Franqui, el consejero de Obras Públicas, un calendario para empezar a negociar la incorporación al convenio de carretera de la deuda que el Estado mantiene desde el año 2018 según sentencia, con Canarias, aunque se ha aprobado la posibilidad de que Canarias pueda gastar de su superávit el importe de esa sentencia. Pero hay otro titular también del día 30, que es del propio gobierno de Canarias, de cara a lo que van a hacer sus presupuestos una vez que ya los ha aprobado, que dice que a mí particularmente no me cuadra, pero bueno, ustedes igual me lo pueden explicar. Yo para estas cosas soy muy torpe y ustedes están más acostumbrados al juego presupuestario. El presupuesto canario sube la inversión en un 17% y el gasto social en 300 millones. La crisis del COVID, en subtítulo, resta 11.000 millones al PIB isleño. Las cuentas prevén una tasa de paro del 24,7% en 2021. Y Hacienda incluye parte de los 500 millones de carretera sacados del superávit. Bueno, ¿cuál es la visión que se tiene de los presupuestos y cómo se trata Canarias? Que parece ser que desde la oposición se ve muy diferente, como no es de esperar, que desde el grupo de gobierno, aunque en algún momento determinado, desde el grupo de del equipo de gobierno, la parte del señor Román Rodríguez, por el momento, según el día, da la impresión, según como le dé el aire, bueno, pues Canarias es maltratada por el Estado, y hay otro momento en que defiende unos presupuestos válidos para Canarias en este momento. Pero bueno, la nota principal que más se oye es que no contempla el Foro Canario.
Yo creo que los presupuestos se pueden prestar a muchas declaraciones, pero al final los presupuestos, si algo tienen, es que son números, y los números son fáciles de investigar si uno tiene la capacidad y se molesta en buscar cuál es el contenido exacto de los presupuestos generales del Estado o los presupuestos de la comunidad autónoma. Yo hablaría de dos partes, ¿no? Primero, de los presupuestos con carácter general, unos presupuestos que vienen por fin a... Bueno, no es el primer proyecto de ley que se presenta, también se presentó en el 19, que no fue aprobado. Son los presupuestos que vienen a, por fin, vencer de una vez aquellos presupuestos prorrogados del año 2018, que no están, desde luego, alineados con las necesidades que tiene este país en la actual situación de crisis sanitaria, económica y social que vivimos. Son unos presupuestos que, bueno, pues netamente expansivos. Todos los organismos internacionales, además, avalan que los presupuestos públicos aumenten para compensar la caída de la actividad económica, que es importante, y así reactivar el año que viene esa economía, y así está previsto en todos los indicadores. Son unos presupuestos, además, que se ajustan a las proyecciones que hacen organismos independientes, puede ser la EIDEF, el Banco de España u otros. Son unos presupuestos en que se refuerza la cohesión y la justicia social, que yo creo que eso es muy importante de cara a la situación en muchas ocasiones dramática que estamos viviendo en muchas familias. El para servicios sociales aumenta un 70%, el IPREM, que es un indicador muy importante también a la hora de poder acceder a determinadas ayudas, aumenta un 5%, la partida de becas pasa de los 2.000 millones de euros aumentando 500, la política sanitaria del Estado aumenta un 75%, la política de desempleo aumenta un 30%, la política de vivienda aumenta un 25%, y desde la parte de la transformación de nuestro modelo productivo, algo que se ha visto más que necesario una vez más, vista cómo está afectando la crisis sanitaria a sectores de tan alta dependencia de nuestra economía como es el sector turístico, hay una apuesta que se califica como inédita por parte de la I+D+I y la digitalización. Estamos hablando de más de 12.000 millones de euros para ganar competitividad. En infraestructura se duplica el gasto, en políticas de industria se suben casi 6.000 millones de euros. El turismo está ahí con 1.300 millones de euros y sigue siendo un sector esencial. Y la economía, la apuesta por una economía más verde y sostenible, así como sectores que están gravemente afectados como el cultural, también están con grandes incrementos en los presupuestos. Con respecto a Canarias, yo he llegado a oír a dirigentes del Partido Popular y de Coalición Canaria prácticamente como loros un artículo que salió publicado en El País donde se establecía la inversión media por habitante y a Canarias la colocaban en la segunda por la cola. ¿Por qué? Porque ese artículo solo contemplaba el capítulo 6, que es la inversión que hace directamente los ministerios en territorio canario, sin tener en cuenta la propia idiosincrasia canaria, y me extraña sobre todo un partido como Coalición Canaria, que se dice nacionalista y que no sepa, sí sabe, pero no quiere decirlo, que gran parte de la inversión que se hace a través de los presupuestos generales del Estado son convenios y transferencias que se hace al gobierno de Canarias para que el gobierno de Canarias lo ejecute. Por ejemplo, carreteras en península lo hace el Ministerio de Fomento, en Canarias lo hace la Consejería de Obras Públicas porque se le transfiere la cantidad. Si se suma la cantidad para inversiones que hace directamente el Estado o que le da el dinero al gobierno de Canarias para que las ejecute el gobierno de Canarias, no solo no estamos por debajo de la media, sino que estamos bastante por encima de la media, una cuestión que yo recuerdo es la segunda vez que ocurre en la historia de esta autonomía, que se respete el REF y el Estatuto de Autonomía en ese aspecto, que estemos por encima de la inversión media del Estado por habitante. Después se dice que no se cumple con el REF. Yo creo que hay que ser en política serio y honesto. Es cierto que no se cumple con el plan de la pobreza, y eso soy el primero que lo reconozco. Y estoy seguro además que en el trámite parlamentario esa partida va a estar incluida. No es menos cierto que estamos en un contexto en que ahora existen herramientas como el ingreso mínimo vital, que pese a sus problemas de gestión y que está llegando poco a poco a las familias, es la herramienta más potente en la lucha contra la pobreza, que es asegurar un ingreso mínimo a las familias de forma que estén fuera de esa pobreza. Pero el resto de las cuestiones o no son REF o sí están contempladas. Y se está haciendo, creo que, un uso demasiado partidista de ese mensaje, que no creo que sea desde luego positivo para Canarias, y me parece nada más irresponsable. Y si nos vamos también a los datos, a los números, a los euros, el proyecto de ley para el año 2021 con respecto al proyecto de ley para el año 2018 aumenta en 27 millones de euros. Y siempre los proyectos de ley con respecto a la ley definitiva han aumentado sus cuantías para Canarias y para el resto de territorios. Con lo cual, ¿vamos a tener más presupuesto que en el 2018 con este proyecto de ley? Por supuesto. A mí no me queda ninguna duda. El resto de las consideraciones, yo sí que ahora, cuando hable Fernando, se las puede rebatir, porque creo que hay que hablar con datos y decir que no está, por ejemplo, el plan de infraestructura turística, cuando hay un plan específico para Canarias de 100 millones de euros con una anualidad de 20 millones de euros para el año que viene, me parece que es un insulto. Cuando decir que no hay dinero para infraestructuras hidráulicas, cuando, bueno, aquí te puedo enseñar un listado de obras hidráulicas que suman 24.190.000 más otra partida de 11 millones de euros, 11.208.000 en el programa de depuración y reutilización de agua en las Islas Canarias, pues tampoco lo entiendo cómo se puede decir eso. Pero bueno, cada uno es responsable de lo que dice. Yo lo que digo es lo que leo en los presupuestos, porque está por escrito y no ningún argumentario.
Muy bien, pues, Fernando Señal.
Vamos a ver, yo también leo los presupuestos. Vamos a ver, yo creo que estamos viviendo la crisis económica, social y también sanitaria más dura que está viviendo España, yo creo, algunos decían, desde la guerra civil. Y no solo la estamos viviendo ya, hay que recordar que aquí hay 13.000 personas en paro en la isla de Fuerteventura, casi unas 10.000 sujetas a un ERTE, sino que además lo que nos viene, por desgracia, no es nada bueno. Y ayer, pues lo que hablábamos antes de que Alemania, nuestros principales países emisores, nos estén cerrando, probablemente lo que están dando es un jaque mate al turismo o a la campaña de invierno de turismo. Cuando estamos en una situación tan complicada y tan difícil, cuando tanta gente lo está pasando tan mal, y tantos autónomos y tantas pymes lo están pasando tan mal, yo creo que la gente lo que quiere es un gobierno serio, un gobierno responsable y un gobierno que diga la verdad. Y por desgracia tenemos un gobierno en España que no lo está haciendo. Y estos presupuestos son irreales, son irresponsables y además, y ahora lo hablaremos, le dan la espalda y no cumplen con Canarias. Y son irreales, porque yo creo que todas las personas que nos están escuchando, si les preguntamos a todas esas familias que nos están escuchando, a esos autónomos, a esas pymes, si esperan que el año 2021 les vaya mejor, no que el 2020, que yo espero que sí sea así, que les vaya mejor que el año 2019, donde no había COVID, donde no había crisis y donde no había nada de lo que estamos sufriendo ahora. Nos van a decir que no. No lo esperan. No hay ahora mismo ningún autónomo, ninguna pyme haciendo un presupuesto para el 2021 que se plantee que le va a ir mejor que en el 2019. Pues bien, el gobierno de Pedro Sánchez, de Partido Socialista y de Podemos, lo están haciendo. Y te dicen que el 2021 va a ser mejor que el 2019, que va a que la economía a crecer más, que van a crear más empleo, que van a recaudar más. Un 13% más, casi 26.000 millones más en renta, en sociedades, en IVA. Estoy hablando de IVA porque es un presupuesto estatal, aquí es el IGI. Que van a recaudar más en cotizaciones sociales. Cuando están diciendo que el paro no va a bajar, según los datos, del 22%. Dice que los organismos autónomos refrendan las cifras del gobierno de Pedro Sánchez. No es cierto. No es cierto que lo están refrendando. Y para eso es irreal. Pues están planteando unos presupuestos que suenan con una música muy bonita, pero que tienen unos pies de barro. Y son irresponsables, porque cuando estamos en una situación tan dura como la que vivimos, tenemos que hacer presupuestos realistas. No podemos engañar en los datos. Y además nos están endeudando en 300.000 millones, que vamos a tener que pagar nosotros, que no va a venir nadie a pagárnoslo. Y además están subiendo los impuestos. De cada 100 euros que suben, 86 euros lo pagan las clases medias trabajadoras. Ustedes ya saben que cuando la izquierda sube los impuestos siempre dice que lo pagan los ricos, los poderosos. Pues no, de cada 100 euros que suben, el 86 euros lo está pagando las clases medias trabajadoras. Y lo van a pagar los autónomos, como hemos visto el otro día que nos suben las cotizaciones sociales. Y además hablan de que viene dinero de Europa y dicen 27.000 millones de esos. 140.000 que van a venir, vienen 27.000 millones y reconoce los precios presupuestos que esos 27.000 millones que los reparten, solo 7.000 están garantizados, el resto ni siquiera está garantizado, lo van a endeudar. ¿Y qué va a pasar? Que cuando empiecen a gastar, a gastar, a gastar, y no tengan esos ingresos y esas transferencias y ese dinero de Europa para respaldar, lo que esto va a terminar es con más deuda, y ya van por 300.000 millones, y más impuestos a las clases media trabajadoras y a los autónomos, que somos los que siempre pagamos los impuestos de la izquierda. Y ahora vayamos a Canarias. Miren, no cumple con el REF, no cumplen con Canarias. Dejan fuera el pie de educación, dejan fuera el plan de la pobreza, 40 millones. Dejan fuera las obras hidráulicas. Sí, es verdad que hay dinero, pero ¿de qué viene? De que junto con el plan de obras hidráulicas vienen también otros, que es la desalación, y otro que viene la reutilización. Y esos dos sí que son 8 millones, si eso no lo niego, pero los 42 millones del plan de obras hidráulicas no cumplen con ello. No cumplen con la inmigración. O sea, resulta que tenemos un problema tremendo de inmigración en Canarias, que lo estamos manteniendo a las espaldas de los canarios, de la solidaridad de los canarios, y no hay un solo dato en los presupuestos del Estado para ayudar a Canarias a salir de esta, para cubrir la responsabilidad que es del gobierno de España, no es de los canarios. Y no cumplen con el plan turístico especial de 1.400 millones, hablan de que es un plan de 100 millones, pero que no, que son 20 millones. Y además la inversión. Y bien, y eso Iñaki tiene razón. El dinero que viene a Canarias es diferente del que viene a Andalucía. ¿Por qué? Porque Andalucía va por el capítulo 6, inversión directa, y en Canarias viene una parte por inversión directa, pero otra parte por transferencia de convenios. Pero es que no lo cumplen tampoco, porque con el último presupuesto, el 2019, y yo también me leo los presupuestos y yo también hago los números, el que dejó el Rajoy eran 1.500 millones. Si quitamos el descuento del 75%, porque eso es depende de que la gente viaje o no viaje, eran 1.500, y el que viene ahora son 900 millones. Pero es que este presupuesto no solo lo cumple con el REF, no cumple con el propio plan reactiva que se inventó este gobierno, que recogía que para Canarias tenían que venir en torno a 2.149 millones de transferencias por inversión directa y por inversión de convenios. Y vienen apenas 900 millones.
Bien, saben ustedes que tenemos un tiempo y en este caso estamos más que una avanzadilla, porque todo esto ahora empieza a cambiar en virtud de enmiendas y demás, empieza a, hasta que veamos definitivamente los presupuestos, pero un minuto a cada uno para...
Sí, ese escenario complicado de incertidumbre nadie lo niega, y de hecho si se prevé un crecimiento del PIB, no es que sea para llegar a un PIB mayor que el 2019, sino para compensar la caída, la estrepitosa caída del 2020. Es que hay que ver que los crecimientos son relativos con respecto al ejercicio anterior, y eso va a ocurrir en España, en Canarias y en toda Europa. Va a haber un crecimiento en V porque la bajada ha sido estrepitosa. Habla de... mire, solo para que veamos hasta dónde llega la demagogia que utiliza el Partido Popular hablando de subidas fiscales. ¿Sabe la subida fiscal que hay en los presupuestos generales del Estado? En el IRPF para aquellas rentas mayores de 300.000 euros. O subir el IVA azucarado, de las bebidas azucaradas desde el 10, de un IVA reducido al tipo general, que eso no afecta ni siquiera en Canarias, ¿no? Y eso es decir que eso afecta a las clases medias y trabajadoras. Ese es el mensaje que se envía, ¿no? Cuando esos son los retoques fiscales que ni siquiera tiene no es un efecto de recaudación, es un efecto en términos de salud, el de las bebidas azucaradas, o la subida al gasóleo, que tampoco tiene que ver con Canarias, que es un efecto, es una medida que tampoco se busca una mayor recaudación, sino es un impuesto de carácter medioambiental. Esas son las modificaciones fiscales que hay, pero el Partido Popular habla de subidas fiscales a las rentas medias y trabajadoras, y yo no conozco a ninguna clase trabajadora que gane más de 300.000 euros al año.
Bien, Fernando, sí, un minuto. Miren,
vamos a ver, cuando digo que esperan que el año 2021 sea mejor que el 2019 es porque lo dicen sus cifras, sus datos, y yo lo que digo es que eso es irresponsable. Pero vamos a hablar solamente de subida de impuestos, que Iñaki ha dicho. Mire, la subida de impuestos, 6.000 millones. La subida del IRPF a las rentas altas son 144 millones. La subida a los dividendos de las grandes empresas son 400 millones. El resto son clases medias trabajadoras. Son los que pagamos las bebidas, como él dice, azucaradas, o que solamente, que la marca esta de bebidas solo la bebe los ricos.
Pero mire, que es el IVA.
Son los que pagan.
Aquí no se paga.
Sí, pero Iñaki, estamos hablando de los presupuestos generales. Y a ti a lo mejor te da igual
a mí no me da
un
igual
vecino, un señor de Andalucía, no, pero a mí también me preocupa.
No me
porque si a ellos les va bien,
infantil,
a nosotros nos va a ir bien. Si ellos tienen dinero en los bolsillos y reactiva la economía, a nosotros. Las primas de los seguros, la tasa Google, los impuestos verdes al plástico, la caída de los planes de pensiones, todo eso, ¿quién lo paga? Los ricos.
No,
los ricos, lo pagan las clases medias, trabajadores y los autónomos. La subida el otro día de los 3 euros, que van a ser 30,
aprobada por
de
el Partido
la cuota
Popular,
de los autónomos.
La que aprobó el
pero
Partido
que aplican
Popular
ustedes en el 2018 y lo aplicas ahora en el 2020.
Porque
¿de verdad
cuando lo ponía? Cuando lo ponía.
¿De verdad le estás vendiendo a los autónomos eso?
No, pues
¿de verdad
no,
le
no
estás
estoy vendiendo. Mírate el Real Decreto Ley, cuándo se aprobó y qué fecha tenía de aplicación.
Al final, de cada 1.000 euros que se suben los impuestos, o de cada 100 euros, 85 lo paga las clases medias trabajadoras, porque estos son impuestos que paga usted, que paga Iñaki, que pago yo y que paga la gente que nos está escuchando.
Bien.
Los ricos son de 6.000 millones, 144 millones.
Bien, esa es la pues realidad. Esto es nada más que un avance de lo que va a ser el debate que se abre, que está abierto ya, después de la aprobación por el Consejo de Ministros de los presupuestos, de presentarlos ya ante el Congreso de Diputados, y que esta semana mismo empieza el debate en comisión con los diferentes ministros, los diferentes departamentos, y también el presupuesto aprobado por la comunidad autónoma. También tendremos oportunidad de debatirla. Gracias, Iñaki Álvaro Labandera, por estar con nosotros, por
gracias,
el Partido Socialista. Gracias también a Fernando Señal por estar con nosotros, por el
gracias.
Partido Popular. Gracias, saludos. Nos quedamos ahora con la pausa musical y publicitaria, y enseguida estamos con todos ustedes con nuestro informativo resumen de la mano de Marusa e Iván Travieso, y bueno, pues en este caso también con el Deportivo de Fuerteventura con Pepe Santana. Saludos.
Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.